Los sueños de San Juan Bosco. Tercera parte.
Un banquete misterioso. Año de 1880. Relacionado con la juventud, esperanza de la congregación, Juan Bosco tuvo un sueño en la noche del 8 al 9 de agosto, que contó el día 10 durante los ejercicios espirituales a los novicios en San Benigno Canavese. Existen dos versiones de este sueño, una de Don Barberis, hecha un poco deprisa, la otra es una traducción del francés, también defectuosa. Aquel año había en San Benigno varios franceses. Nos serviremos de ambas, completando la primera con datos de la segunda. El sueño se podría titular Un banquete misterioso. Juan Bosco se expresó más o menos en estos términos. Antes que nada, han de saber que los sueños se tienen durmiendo. Soñé, pues, que me encontraba en San Benigno, cosa extraña porque casi siempre sueña uno que se encuentra en lugares y circunstancias distintos de la realidad y que estaba precisamente en un salón semejante a nuestro comedor, mejor dicho, un poco más grande. Este salón tan grande estaba completamente iluminado y yo pensaba para mí, ¿es posible que Don Barberis haya hecho este disparate? ¿Pero dónde habrá podido encontrar tanto dinero? Vi en él a muchos jóvenes sentados a la mesa, pero no comían. Cuando entré yo en el local, acompañado de otro, tomaron el pan corno para empezar a comer. El salón estaba elegantísimamente iluminado, pero con una luz que no dejaba ver de dónde procedía. Los cubiertos, las servilletas, los manteles eran tan blancos que los más blancos de los nuestros, en su comparación, parecerían sucios. Cubiertos, vasos, botellas, platos eran tan brillantes y hermosos que yo me sospeché que estaba soñando y me dije, debo estar soñando. Nunca vi en San Benigno tanta riqueza. Con todo estoy aquí y bien despierto. Entretanto, observé a aquellos jóvenes que estaban allí, sin comer. Entonces les pregunté, ¿pero qué hacen ahí que no comen? Y mientras yo decía esto, todos se pusieron a comer. Al fijarme en los comensales, reconocí a muchos jóvenes de nuestras casas y a muchos otros que no están aquí haciendo ejercicios. No sabía qué decirme y pregunté a mi compañero sobre el significado de todo aquello, el cual me respondió, presta atención un momento y comprenderás todo este misterio. Mientras profería estas palabras, la luz que iluminaba el salón se trocó por otra más resplandeciente aún, y al intentar ver mejor, he aquí que apareció una legión de bellísimos jovencitos, de aspecto angelical, que llevaban en la mano un lirio, los cuales se pusieron a pasear sobre la mesa sin tocarlas con los pies. Los comensales se levantaron y con la sonrisa en los labios observaban cuanto sucedía. Aquellos ángeles comenzaron a repartir lirios acá y acullá, y los que los recibían se elevaban también de la tierra como si fuesen espíritus. Me fijé en los jóvenes que recibían los lirios y los reconocí a todos, pero se tornaban tan bellos y resplandecientes que no creo que pudiese contemplar una cosa superior en el paraíso. Pregunté qué significaban aquellos jóvenes que llevaban aquella flor, y me fue respondido, ¿no has predicado tantas veces sobre la bella virtud de la pureza? Sí, dije, he predicado sobre ella, y la he inculcado insistentemente hasta hacerla amar por mis jovencitos. Pues bien, continuó el compañero, esos que ves con el lirio en la mano son precisamente los que han sabido conservarla. No sabía, pues, qué decirme, y con gran maravilla vi amanecer un nuevo escuadrón de jóvenes que pasaban sobre las mesas sin tocarlas y que comenzaron a repartir las rosas que llevaban en las manos, y que los que las recibían en el mismo momento comenzaban a despedir un bellísimo resplandor. Pregunté a mi compañero qué significaba aquella nueva falange de jóvenes portadores de rosas, y me dijo, son los que tienen el corazón inflamado en el amor de Dios. Vi entonces que todos llevaban sobre las frentes el propio nombre escrito, con caracteres de oro, y me acerqué un poco más para poderlos ver mejor, e incluso hice por tomar nota de ellos, pero desaparecieron de pronto. Al desaparecer ellos, desapareció también la luz, de forma que yo quedé rodeado de una oscuridad entre la cual se podía distinguir algo. Vi unos rostros encendidos como ascuas. Eran aquellos que no habían recibido ni el lirio ni la rosa. Vi también algunos que hacían esfuerzo en torno de una cuerda recubierta de fango, pendiente de lo alto por la que intentaban trepar, pero ésta cedía siempre y aquellos pobrecillos estaban continuamente en el suelo con las manos y las ropas enfangadas. Sorprendido de cuanto contemplaba, pregunté con insistencia qué significaba lo que veía y se me respondió: «La cuerda es, según tú has predicado muchas veces, la confesión. Quien sabe agarrarse bien a ella, ciertamente llegará al cielo. Y esos jóvenes que acabas de ver son los que se confiesan con frecuencia y se asen a esta cuerda para poder levantarse. Pero lo hacen sin las disposiciones debidas, con poco dolor y falta de propósito, y por eso no pueden trepar por ella. La cuerda cede siempre, por lo que en lugar de elevarse, caen una y otra vez, encontrándose siempre en el mismo sitio». Yo quise anotar también el nombre de estos, pero apenas había escrito dos o tres cuando desaparecieron de mi vista. Al desaparecer ellos, también desapareció la poca luz que había, quedando yo envuelto en una completa oscuridad. En medio de aquellas tinieblas pude contemplar un espectáculo aún más desolador. Ciertos jóvenes de aspecto tétrico tenían enredada al cuello una enorme serpiente con la cola clavada en el corazón de sus víctimas y con la cabeza junto a la boca, como dispuesta a morderles la lengua apenas abriesen los labios. El rostro de aquellos jóvenes era tan horrible que me infundían espanto. Tenían la vista extraviada, la boca torcida, asumiendo expresiones que causaban pavor. Temblando de pies y cabeza, pregunté nuevamente qué significaba aquello y se me respondió: «¿No lo ves? La serpiente antigua oprime la garganta con una doble vuelta para no dejar hablar en la confesión a estos infelices, y con su lengua venenosa está al acecho para morderlos si abren la boca. Pobrecillos, si hablasen harían una buena confesión y el demonio nada podría contra ellos. Pero no hablan por respeto humano. Permanecen con una conciencia cargada de pecados. Van a confesarse una y otra vez sin determinarse a arrojar fuera el veneno que llevan en el corazón». Entonces dije a mi compañero: «Dame los nombres de todos estos para que yo pueda recordarlos». «Bien, bien», me dijo, «escribe». «Pero es que no hay tiempo», le contesté. «Vamos, vamos, escribe». Comencé a hacer lo que me había ordenado, pero pocos nombres pude escribir, pues todos desaparecieron de mi vista, y mi compañero añadió: «Ve y di a tus jóvenes que estén alerta y cuéntales cuanto has visto». «Dame una prueba», añadí, «para que me pueda persuadir de que esto no es un sueño simplemente, sino una advertencia del cielo en favor de mis muchachos». «Bien, pues presta atención». Entonces apareció la luz que aumentaba cada vez más y volví a ver a los jóvenes que llevaban el lirio y la rosa. La luz seguía creciendo por instantes, de forma que pude apreciar que aquellos muchachos estaban contentos. Una alegría angelical se reflejaba en sus rostros. Yo seguía observando la escena lleno de admiración mientras la luz aumentaba de intensidad más y más, llegando al punto que se oyó una terrible detonación. Al producirse aquel ruido, me desperté y me encontré en mi lecho tan cansado que aún ahora me siento falto de fuerzas. Ahora, vosotros, den a este sueño el crédito que se puede prestar a los sueños. Por mi parte, les he de decir que también hay en él algo de realidad. Ayer por la noche y hoy he querido hacer algunas experiencias y, como fruto de ellas, debo asegurarles que no se trata simplemente de un sueño, sino también de una prueba de la gran misericordia del Señor que quiere salvar a algunos desgraciados. Las Casas Salesianas de Francia. Año de 1880. En el año de 1858, dijo Juan Bosco, cuando estuve en Roma por primera vez y luego en otras ocasiones, Beato Papa Pío IX me mandó que contase o escribiese todo aquello que tuviese, aunque solo fuese una lejana apariencia de sobrenatural. Este es el motivo de que cuente algunas cosas y escriba otras, y me satisface el que se sepan, pues siempre redundan en mayor gloria de Dios y bien de las almas. Este sueño lo tuve cerca de la fiesta de la Natividad de la Virgen. No lo conté entonces porque no le di importancia alguna y quería ver antes algunos acontecimientos, pero después de observar algunas cosas he comprobado que lo que soñé tiene su importancia y por eso lo contaré. Estábamos en el tiempo en que tanto se temía en Francia por la supresión de las congregaciones religiosas. Aún más, habían sido ya expulsados los jesuitas y parecía que los demás religiosos iban a correr la misma suerte y temiendo yo por nuestras casas, rezaba y hacía rezar por esta intención. Cuando he aquí que una noche mientras dormía me vi delante de la Santísima Virgen colocada en alto tal y como se encuentra María Auxiliadora sobre la cúpula. Tenía un gran manto que se extendía a su alrededor, formando como un salón inmenso, y debajo de él vi a todas nuestras casas de Francia. La Virgen miraba con expresión sonriente dichas casas, cuando he aquí que se desencadenó un temporal tan horrible, o mejor un terremoto con rayos, granizos, monstruos horribles de las más diversas formas, disparos, cañonazos, que llenaron a todos del mayor espanto. Todos aquellos monstruos, los rayos, los proyectiles, iban dirigidos contra los nuestros, que se habían cobijado bajo el manto de María. Pero ninguno de ellos sufrió daño alguno, quedando ilesos cuantos se acogieron a la protección de tan poderosa defensora. Todos los dardos perdían su eficacia al chocar contra el manto de María, cayendo despuntados al suelo. La Santísima Virgen, en un mar de luces con el rostro radiante y una sonrisa de paraíso, dijo repetidas veces, «Ego diligentes me diligo, yo amo a los que me aman». Poco a poco fue cesando aquella borrasca, y de los nuestros ninguno fue víctima de aquel temporal o tempestad o terremoto, como quieran llamarlo. Yo no quise hacer gran caso de este sueño, pero escribí inmediatamente a todas las casas de Francia diciendo que estuviesen tranquilos. Algunos me preguntaban, ¿cómo es que todos están preocupadísimos y solamente vos permanecéis tranquilo en medio de tantos peligros y de tantas amenazas? Yo les respondí simplemente que confiasen en la protección de la Virgen, pero no se hizo caso. Escribí al padre Wiol, párroco de San José, que no temiese que las cosas se orientarían favorablemente, y él me respondió como quien no hubiese entendido mi carta, y en realidad al considerar las cosas ahora que la borrasca ha pasado, se ve que lo sucedido tiene mucho de extraordinario. Ver expulsadas y dispersas a todas las congregaciones francesas que desde hacía mucho tiempo se dedicaban a hacer el bien en Francia y después comprobar cómo la nuestra, que es extranjera, que vive del pan recogido entre los franceses, ante un periodismo desatado que grita contra el gobierno, ¿por qué no nos expulsan? Y nosotros tan tranquilos, es cosa maravillosa. Que esto nos sirva de estímulo para depositar siempre nuestra confianza en la Santísima Virgen. Pero no nos ensoberbezcamos, pues bastaría un simple acto de vanagloria para que la Virgen se sintiese descontenta de nosotros y permitiese la victoria de los malos. Pero también otras congregaciones habrán sido muy devotas de la Virgen, dijo Miguel Don Rúa. ¿Cómo es que...? La Virgen hace lo que quiere, contestó Juan Bosco. Por otra parte, nuestras cosas comenzaron de esta forma extraordinaria desde que yo tenía 9 años o 10. Me pareció ver en la era de casa a tantos y tantos niños. Entonces una persona me dijo, ¿por qué no los instruyes? Porque no sé, le repliqué. Ponte a instruirlos, yo te lo ordeno. Y yo estaba tan contento por aquel mandato que todos se dieron cuenta de mi alegría. Históricamente hablando, escribe Don Lemoine, las cosas sucedieron de una manera muy sencilla. el comisario encargado de proceder a la ejecución del decreto hubo de luchar hasta las 10 de la noche para echar abajo las puertas y deshacer las barricadas del convento de los dominicos de la calle de Montaut, de forma que lo avanzado de la hora le impidió dar el asalto a San León, que era la última casa religiosa que quedaba por cerrar. Después, durante la noche, le llegó al prefecto una orden del ministerio comunicándole que suspendiese las ejecuciones. Motivos de política ministerial aconsejaban cierta moderación. Mucho se equivocaría quien quisiera argumentar de esto que Juan Bosco no se preocupaba de recurrir a las providencias humanas aptas para conjurar el peligro. En efecto, se interesó vivamente por apelar al cónsul de Italia en Marsella, Aníbal Estrambio, que fue condiscípulo suyo en Chieri. Por consejo de dicho señor y con la aprobación del santo, el padre Mendré redactó un memorial justificativo para ser presentado a la autoridad contra las acusaciones de la prensa, y el documento surtió su efecto, pues los artículos difamatorios cesaron ante la intervención de la prefectura. Juan Bosco no sólo obraba él mismo según los dictámenes de la prudencia humana, sino que no quería que los suyos se abandonasen a una imprudente confianza basados en las palabras de aliento por él enviadas. El 16 de noviembre, en una carta que no poseemos, expresando la propia satisfacción por la plausible situación momentánea y al exponer los acostumbrados pensamientos de confiada esperanza en el futuro, recomendaba que aún después de cantado el Te Deum se continuara rezando, porque el huracán se había mansado, pero no se había alejado del todo. En efecto, algunas semanas después fue presentada a la Cámara Francesa un proyecto de ley encaminada a la destrucción de las casas religiosas y de los centros de beneficencia aún existentes por medio de gravámenes fiscales que les hiciesen la existencia imposible. En la misma carta, después de comunicar que había escrito al respecto al Santo Padre y que si las cosas no continuaban muy mal haría una visita a Francia en enero, respondía a la pregunta que se le había hecho sobre si procedía que las hijas de María Auxiliadora, que tenían que ir a Marsella, fuesen vestidas de seglar, dando su consentimiento, aceptándola como medida de prudencia en semejantes circunstancias y remitiendo al juicio del párroco que determinase el momento oportuno de la partida.